Son las 11 y 35 minutos. Escuchas Boulevard Magazine. Nuestra invitada de hoy ya está lista, pero antes, como siempre, la ficha técnica con Mayalen Galparsoro.
Hoy descubrimos la historia de una flor y de la mujer que la descubrió, Blanca Catalán de Ocón, una mujer científica que le tocó vivir en el siglo XIX. Con todo lo que ello suponía, con su incansable curiosidad consiguió ser botánica, la primera en España, y esta novela recuerda su historia. Nos lo cuenta la escritora catalana Claudia Casanova. Igual que Blanca con la botánica, ella también sabía desde pequeña qué quería hacer: escribir. Ya ha publicado 3 novelas históricas y desde su editorial ayuda a otros escritores a hacer lo mismo. Hoy nos presenta Historia de una flor.
Claudia Casanova, egunon, buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿por qué no conocíamos, esta es la típica pregunta que no habrás contestado ni veces ni nada, ¿eh? ¿Por qué no conocíamos hasta ahora a esta mujer, a Blanca Catalán de Ocón?
Bueno, yo pienso que hay un déficit de conocimiento de mujeres importantes en la historia en general, pero en la historia de la ciencia, desde luego, que me encontré pues cuando estaba investigando, documentándome para la novela acerca del siglo XIX, ¿no? Y vi pues que era un filón realmente. Blanca Catalán de Ocón es una joven que con entre 18 y 20 años se dedica por puro tesón y persistencia, porque le gustan las flores, le gusta la botánica, a descubrir, a conocer, a catalogar, a clasificar la flora y la fauna del Valle de Albarracín, de Teruel, donde ella vive. Y efectivamente no hay muchos rastros de ella en la historia de la botánica, para nada. Y uh-huh. Pensé, bueno, pues esto es un personaje que vale la pena novelizar, ¿no?
Pero ahora hablaremos un poco del desarrollo de tu novela, del personaje que refleja un poco o que viene de esta persona de real, ¿no? De Blanca Catalán de Ocón. Por traerlo a lo más cercano a nosotros, falleció en Vitoria.
Sí,
¿cómo
sí.
llegó hasta aquí?
Bueno, el personaje de mi novela se llama Alba y es ficción pura uh-huh. y dura. Blanca se casó con una persona, con un juez que fue destinado a Vitoria. Entonces, gran parte de su vida transcurrió allí. Y fue, yo creo que fue una historia bonita, una historia de amor, la de Blanca y su marido, que no es exactamente la que yo cuento en la novela, porque como todos los novelistas somos un poco caprichosos y de Blanca me quedé con unas cosas y con otras no tanto. Pero seguramente los lectores descubrirán que el personaje que inspira también, el que me inspiro, el marido de Blanca, pues también tiene facetas muy interesantes.
Enseguida vamos a entrar en cuestiones más relacionadas con la parte de novela de esta historia, pero claro, te tenemos que preguntar, Claudia. Dices que investigando sobre el siglo XIX poco a poco vas conociéndola, pero no sé si hay un momento en el que la descubres en un libro o en una biblioteca o en un manual. No sé si recuerdas la primera vez que descubres sí. ese nombre escrito en alguna parte, Blanca sí. Catalán de Ocón.
Sí, sí, fue leyendo los viajes, los libros de memorias de viajes del botánico alemán Heinrich Willkomm, que es una figura de primer orden en la botánica mundial, que viajó 3 veces a España. Estuvo en el sur de España, luego también estuvo por Mallorca y otras zonas de Cataluña y de Teruel, y también por el norte, y le quedó pendiente un viaje más largo a Portugal, ¿no? Porque le gustaba mucho la península ibérica. Y allí Henrik habla del descubrimiento de la saxifraga blanca dedicada a la señorita Blanca Catalán de Ocón. Y me llamó mucho la atención pues que un botánico de esa talla mencionara a una mujer en la explicación científica del descubrimiento uh-huh. de una flor. Y ahí fue cuando descubrí, me di cuenta que era Blanca quien había descubierto esa flor, y Henrik, digamos, le dijo efectivamente, con su conocimiento botánico, le dijo que efectivamente esta flor no se había catalogado antes y la bautizaremos con su nombre, por eso se llama Saxifraga Blanca, en honor a Blanca Catalán de Ocón.
Y además de esa referencia que a ti te pone el personaje en primer plano, ¿fue difícil encontrar más documentación?
Sí, sí, porque queda poco, desde luego queda muy poco escrito por ella, alguna cosa publicada en las misceláneas turolenses, las misceláneas de Teruel. Queda más material de su hermana, de Clotilde, porque su hermana escribió algunas poesías, algunos poemas publicados. Y luego Blanca se convierte en una nota a pie de página en la historia de la botánica por su relación con los botánicos, pues como Henrik Willkomm o el padre Bernardo Zapater, que fue una personalidad que puso en contacto muchos botánicos de ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces me pareció interesante y valioso rescatarla, porque bueno, todos sabemos, pues, o tenemos una cierta noción, o deberíamos tener una cierta noción, pues, de quiénes son los primeros pensadores griegos. Sabemos quién es Platón, Aristóteles, sabemos quién es Shakespeare, sabemos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una cierta noción de la filosofía alemana, Kant nos dice algo. Pues, ¿por qué no también conocer las primeras espadas, las primeras figuras, o las pioneras, si se quiere, dígase cómo se quiere, de la historia científica de nuestro país y en especial de la botánica?
Claudia, esta flor, no sabemos si la descubrió en su etapa ya en Vitoria, trasladada aquí. No sé si has podido descubrir exactamente, porque claro, dependiendo, el clima marca mucho también la flor, y queremos saber si es algo que hemos podido ver en nuestro entorno.
Estará en el entorno, pero ya lo descubrió en Albarracín, en Valdecabriel, donde pasaba los veranos. Su familia, por la parte materna, era de Girona, y pasaban los veranos en Teruel, que era donde era el padre, que era nacido en Monreal del Campo. Y ahí lo descubrió, y de hecho fue en ese entorno casi bucólico donde, bueno, pues se empieza a tejer este bautizo, este descubrimiento, ¿no?, a la raíz del padre Zapater, a través de Henry Wellcome. Pero lo bonito de la historia de Blanca, o la historia que yo quiero construir de Alba en la novela, es pensar que siguió trabajando en la botánica, pese a que, pues, como mujer casada, seguramente ya tenía otras obligaciones en esa época, ¿no?
Sí, la verdad es que es una época muy diferente a la que hoy conocemos. Enseguida viajamos a Alba, pero antes una última pregunta. En el momento en que, una última pregunta relacionada con esta flor de momento y con tu primer encuentro con Blanca y con la saxifraga Blanca, tú descubres esta flor, y ¿qué es lo siguiente que haces? ¿Tratas de descubrirla en algún lugar donde esté in situ? Sí, claro. Sí, en algún momento dices, no, yo tengo que verla, porque son como campanillas blancas, ¿no?
Sí, exactamente. Y además era muy atrayente porque la etimología de saxifraga blanca es, saxifraga significa el que brota entre las piedras, literalmente. Y es precioso, es una imagen muy bonita, muy potente, también tiene diferentes niveles de lectura, ¿no? Las mujeres a veces también brotamos entre muchas piedras.
En el mundo de hombres, sí.
Exactamente, hombres o obstáculos en general, y me pareció muy atrayente utilizar todo esto en la novela. Y tengo la suerte que mi familia política pasa tiempo, tiene muchas estancias en Teruel, en Cuenca, cerca, pero bastante cerca de Albarracín, ¿no?, del valle donde Blanca descubrió la flor. Así que me fui a pasar unos bien merecidos días de descanso con ellos, y los aproveché para pasear por esa zona preciosa, por cierto.
Hasta ahí Blanca, la que te da a ti la inspiración para que aparezca Alba, que es la protagonista de tu novela. ¿Cómo creas, a partir de esta información, el personaje de Alba?
Esa base, pues, de retazos, ¿no? Porque mis anteriores novelas estaban muy documentadas, eran novelas históricas ambientadas en el siglo XII. Entonces, quizá cuanto más te alejas, más importante es el detalle, ¿no? Cuanto más viajas hacia el pasado, más importante es que el detalle esté documentado y que el lector se sienta acompañado en esa lectura. En cambio, en esta novela ambientada en el siglo XIX, yo quería que el lector tuviera pinceladas de la ambientación, lógicamente del momento histórico que se vivía, pero que conectara con los personajes a un nivel muy emocional. Y son casi estampas lo que escribo, son fragmentos, destellos. Y Alba es como una conjunción de todos esos destellos. Tiene elementos de Blanca, pero luego también tiene un carácter propio, tiene una historia de amor propia, tiene maneras de reaccionar que probablemente yo me las imagino y quizá no fueran las de Blanca, sin duda, culturalmente no podrían serlo, pero creo que el lector, la lectora, lo agradecerá, porque hace que es un personaje mucho más cercano. Vamos, yo cuando estaba escribiendo me costó mucho respetar la disciplina textual que me habían puesto, que era que no fueran grandes parrafadas, grandes descripciones, sino que fueran imágenes casi que flotaran.
Bueno, estamos hablando de Historia de una flor con Claudia Casanova, y hay que decir que, claro, es una novela, no estamos hablando de un referente que se aferra al modelo, de lo que deducimos que también has hecho libres interpretaciones, no sé si en la parte de amor es en la que más.
Sí, en otras también, en la historia romántica, sin duda. Y desde luego, por ejemplo, hay un congreso de botánica en París que existió realmente y al que, pues, Alba en un momento determinado asiste, cosa que sería impensable en la época, ¿no?
O sea, eso Blanca no lo pudo hacer, ¿no?
Claro, claro, pero esa es la belleza de la ficción, que te permite cambiar a veces finales o circunstancias o actos o actividades o acciones que no pudieron ser en su momento por las circunstancias de la época.
¿Hay algún que otro personaje que sí tiene que ver algo con la historia real, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. está el padre Bernardo, sí. que es el párroco de Albarracín en tu novela.
Sí, sí, de hecho, gran parte de los personajes o están inspirados en estos personajes reales, y luego me reservo un par o tres que son que realmente vivieron en esa época. El propio Heinrich Wilcombe aparece como el botánico alemán que viajó a España. El padre Zapater también. Me interesaba también la figura de ese padre, ese párroco humanista, casi revolucionario, casi, bueno, ya tenemos quizá, o yo ya tengo una edad y recuerdo mucho al don Camilo de otros tiempos, ¿no? Esa figura amable, esa figura que lo que hace es fomentar que en este caso Blanca y su hermana Clotilde estudiaran tanto botánica como entomología. Y eso me gustaba, porque evidentemente que hay ejemplos a contrario, sobre todo problemáticas institucionales, jerarquías religiosas que toman decisiones erróneas, pero hay personas en la religión humanistas que creen de verdad en la importancia de, bueno, pues de cosas muy buenas, ¿no? Y eso me gustaba mucho destacarlo.
Claro, era una época, estamos hablando de hace ya un tiempo, sí. en el que no era habitual que ni párrocos ni otros sectores se preocupasen porque las mujeres tuvieran una inquietud intelectual, ganas de aprender. Supongo que la botánica era una forma más sencilla de acercarse a la ciencia que la química o la física, aunque también hubo pioneras que consiguieron colarse por ahí en esa época académica que era, bueno, pues masivamente de hombres, ¿no?
Exactamente, la botánica, la ilustración de la botánica fue una de las puertas de entradas a la ciencia de muchas mujeres. De hecho, ya con el descubrimiento de América y de las colonias, hay un boom, eso, a partir del siglo XVI, XVII, hay un boom en toda Europa de fundaciones de jardines botánicos, de sociedades bueno, pues que se fundan alrededor de estos conocimientos. Hay personalidades como María Sibylla Merriam en el siglo XVII, que es una botánica holandesa que viaja a Surinam para dibujar preciosísimos pájaros, flores, ejemplares, y que nos han llegado hasta nuestros días, que realmente son obras de arte. Entonces las flores, digamos que las flores parecen inofensivas, ¿verdad? Como actividad científica para una mujer. Entonces fue una manera muy, muy sutil por parte de las mujeres de adentrarse en ese espacio. Sin embargo, siempre estaba la barrera académica. Y eso es lo que Blanca, en este caso el personaje real de Blanca Catalán d'Ocón, no pudo nunca cruzar, que es esa frontera hacia la sociedad botánica, hacia las sociedades académicas, hacia los congresos, ¿no?
¿Nunca llegó a ser reconocida por su trabajo en su época? ¿Fue una cosa posterior o no has conseguido saber hasta dónde llegó?
El reconocimiento fue esta mención de Henry Wilcombe, donde reconoce el trabajo de la señorita Blanca Catalán d'Ocón y se bautiza la flor con su nombre por haberla descubierto, y el padre Zapater, que incansablemente insistía, pues esto, en la valía del trabajo de Blanca. Pero una comunicación pública en un congreso al uso, que hubiera sido un discurso, una ponencia, eso no se dio.
Bueno, os mencionabas antes que Blanca llega a Vitoria por amor, tras casarse con un juez, ¿verdad? En este caso, Alba, en la novela Historia de una flor, ¿se enamora de el alemán o no es de él de quien se enamora? Es que no quiero destripar mucho, pero como también tiene su parte de novela.
Estamos en zona spoiler. Luego hay una pasión clarísima que surge entre mi personaje, Alba, y el alemán, porque me parecía muy, muy sugerente que, bueno, pues que a partir de la ciencia, a partir del amor a la ciencia, y eso pasa mucho, ¿no? El amor a una disciplina junta a dos personas y de allí pues saltan chispas. Y eso también me apetecía mucho contarlo, porque también me gusta escribir de amor romántico, ¿qué le voy a hacer?
Esto es muy libre, seguramente muy sano, pero vamos a apartarnos de la zona de spoiler que mencionaba, así que Íñigo, tira tú hacia la madre, a ver si conseguimos derivarla un poco hacia otros derroteros.
Bueno, la novela, en la ficción, Alba tiene bueno, como referente también a su madre, pero su madre tampoco es una madre de las que abundaban en la sociedad que le tocó vivir.
Claro, tuvo un privilegio muy grande en esa época, que fue estudiar en el caso de la madre, en un internado en Suiza, cosa que fomentó muchísimo su amor por la naturaleza, su respeto por la naturaleza. Casi diríamos, utilizando un anacronismo clarísimo, que tenía una mentalidad ecologista, de muchísimo respeto al entorno natural. Y eso fue lo que ayudó a que las dos hijas, tanto Blanca como Clotilde, disfrutaran de un entorno más permisivo en ese sentido, que la madre siempre las animaba pues a ese trabajo botánico, porque al fin y al cabo una señorita de esa época pues esperaría que cosiera, que cantara un poquito pues atinadamente, que hablara francés, ya se sabe, les tocara el piano, esas cosas. Lo de la botánica en el caso de Blanca y lo de la entomología, las mariposas en el caso de Clotilde, era un poquito más, se salía un poquito de lo habitual. Uh-huh. Y fue por la madre, fue por Mercedes Gayola, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, para quienes se enganchen ahora en Boulevard Magazine a esta charla, decirles que estamos hablando con Claudia Casanova, que es la escritora que hoy nos presenta Historia de una flor, una novela inspirada en la historia de Blanca Catalán de Ocón. Tenemos el libro y nos gustaría sortearlo entre los oyentes en el 688-840-840, entre quienes nos digan si saben más o menos lo que es una saxifraga blanca, por ejemplo, si la han visto, si creen que este tipo de campanillas blancas que han visto en algún entorno puede ser la planta que buscamos, o si nos cuentan que también son apasionados de las flores, que esto, Claudia, no sé si era de modé hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Ya nadie parecía ser un apasionado de ir buscando flores, capturarlas para fotografiarlas o para hacer investigaciones. Sí. No sé si en el devenir de esta obra has descubierto que todavía hay apasionados de este sector.
Yo creo que vuelve a haber mucha gente interesada por las flores, por la naturaleza. Yo creo que también es por el momento en que vivimos, un momento altamente tecnológico, rodeado de muchos avances, siempre conectados, ¿verdad?, en comunicación permanente y en el fondo distanciados del mundo natural. Y en parte también fue por eso lo que fue el atractivo que me llevó a querer contar esta historia, porque también yo como escritora tenía ganas de un momento casi de paz, ¿sabes? De tranquilidad, de redactar y de escribir un texto que fuera como alguien lo ha comparado, algunas reseñas que han salido ya, a como un baile, a como un paseo, y me parece una metáfora muy, muy adecuada.
No sé si lo tuyo ha sido también a raíz de conocer esta historia real que ha inspirado tu novela, bueno, pues has empezado tú también a aficionarte a las flores. Lo que estoy convencido es que seguirás buscando personajes como este, ¿no? Personajes que están igual en breves referencias citados en trabajos de gente con más nombre, que normalmente han sido hombres.
Sí, a mí me gustaba mucho este carácter. Desde luego me he aficionado a las plantas a raíz de la escritura de la novela, esto ya te lo confirmo. Y también quizá, confieso también que pueda ser el paso del tiempo, ¿no? Eso también es una actividad muy tranquila, muy relajada, que no exige pues grandes esfuerzos, sino solo paciencia y contemplación. Pero lo de encontrar figuras que se salen, digamos, del camino establecido, gente que lucha con sus propias armas, con los elementos que tiene a mano, sin el beneplácito, sin la autorización, sin la jerarquía, pues diciendo, pues sí, vaya usted por esta puerta, le permitimos que la abra. Esas personas me interesan mucho, porque son los, ahora sonará esto un poquito romántico, pero son los rebeldes al fin y al cabo. Y a veces la rebeldía pues conlleva problemas, pero a veces abre caminos muy interesantes.
Bueno, pues estamos hablando de Historia de una flor y has hecho alguna cosa en la que no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Porque da muchas alegrías lo de las plantas. Yo tengo una ponsetia que ya no sé qué más hacer con ella. Está en su último extertor. Que si la riegas mucho, que si la riegas poco, yo toco la planta, toco la tierra.
Pero si yo
no
vengo
sé qué más hacer.
Yo vengo de un pasado lamentable con las plantas. Yo tengo un historial muy, muy triste de plantas que han fallecido en mi mesa, en mi alféizar, en todas partes. Uh-huh. Pero precisamente por eso fue por un camino de tesón, ¿no? Es decir, no puede ser, yo tengo que lograr que mis plantas, mis flores sobrevivan. Uh-huh. Y poquito a poco, ha sido poquito a poco. No soy una jardinera de esto de programa de televisión, eso no, para nada.
La verdad es que supongo que es apasionante encontrar pequeños personajes que luego se van haciendo grandes a base de investigar, aunque, bueno, será complicado, como decías, documentarte. ¿Ya estás pensando en otras vías o de momento estás cuidando esta flor, este libro, y mientras dure la promoción ni pensar en ninguna otra historia?
No, estoy disfrutando mucho la promoción porque es muy agradable cuando los lectores o periodistas pues me dais, digamos, lecturas distintas del libro. Pero una vez termino de escribirlo, para mí el libro ya ha acabado. Entonces enseguida empiezo o retomo, como es en este caso, retomo el anterior libro que estaba escribiendo, que fue el que puse en pausa cuando descubrí la figura de Blanca, y ahora lo retomo porque estaba pues una historia ambientada en el siglo XIX que me interesa muchísimo acabar de contar
Te gusta el siglo, por lo que vemos, ¿eh?
Bueno, yo tengo un carácter obsesivo, entonces hubo un tiempo en que me centré mucho en el siglo XII.
Llámalo me gusta, llama no puedo parar, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, yo si algo es así, me pasa con el azúcar, afortunadamente es la sustancia más nociva a la que me he vuelto adicta, afortunadamente, pero... Y ahora estoy con el siglo XIX bastante, bastante a full. Sí, sí.
Tenemos la sensación de... Hay veces que descubres que se llevan las distopías, el hablar de, bueno, pues de futuros muy oscuros en los que estamos abocados al mal, y que tú, por lo menos en esta historia, tratas de reinterpretar qué seríamos si hubiéramos sido diferentes, ¿no? En siglos anteriores, ¿no?
Sí, y también, y lo igual es que somos también a veces, ¿no? A mí, desde ese siglo XIX me interesa muchísimo esta similitud, ¿no? Entre el momento que estamos ahora y ese momento pasado. Para mí el siglo XIX realmente sí que es una frontera en la que, bueno, pues en ese momento nuestro país estaba bastante alineado con lo que pasaba en Europa, ¿verdad? Había contactos, Wilcombe tenía contactos con los botánicos españoles, uh-huh. los industriales que tenían explotaciones de azúcar o de café en las colonias continuamente viajaban a Londres, a París, a Nueva York, que era donde la tecnología de vapor estaba avanzando más. Entonces había una conexión muy clara, y luego, pues desafortunadamente, llega un momento histórico que todos tenemos presente y que rompe esa relación entre nuestra península y el resto de Europa, ¿no? Entonces, desde luego sí que hay una historia alternativa por escribir, pero seguramente no la escribiré yo.
Bueno, de momento nos gusta lo que escribes, y bueno, que la novela o el otro proyecto que tienes ahí a medio terminar fluya también y lo disfrutes mucho.
Muchas
Claudia
gracias.
Casanova, gracias por descubrirnos a Blanca Catalán de Ocón. Nos encanta descubrir que nos hemos perdido fragmentos de nuestra historia, pero que siempre hay algún ratón de biblioteca que se obsesiona con un nombre, como es tu caso, y que nos descubre a la primera botánica española contra todo pronóstico, y esa saxifraga blanca, ¿eh? Seguid mandando mensajes, ¿eh? Si la descubrís, un beso muy grande, Claudia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Agur.